en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hubo un tiempo en el que la economía española destruía empleo si nuestro crecimiento estaba por debajo del 2% anual. Seguramente tendremos una prueba de fuego a partir de ahora con la reforma laboral, cuando veamos que esos crecimientos son incluso negativos, según han anticipado desde la autoridad fiscal. Que la previsión para este último trimestre del año y primero del próximo van a ser crecimientos negativos, o dicho de otra manera, decrecimientos. Y eso veremos qué reflejo tiene en los puestos de trabajo, que esperemos desde luego que se minimice con respecto a otras épocas de nuestra economía. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con los saludos de rigor. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Aquí, además, con unas temperaturas inusuales que tampoco sé si tendrán impacto en el empleo, porque si la semana pasada decíamos que con la llegada del otoño más otoñal, por ejemplo, las terrazas, pues se tienen que recoger o poner calefacción, pero en muchos casos recoger, y eso se traduce en puestos de trabajo. Veremos si ahora que ha salido el sol y parece que vuelven las temperaturas altas, pues se produce todo lo contrario, ¿no?
O hay explotación, como dirían.
Explotación laboral.
Sí.
Bueno.
Más horas de trabajo, los mismos trabajadores.
También suele
porque
suceder.
Como es algo temporal, ¿no?
Claro.
De unos días, dice, sí. Bueno, pues aprovechamos los que estamos y nos repartimos las tareas.
Claro, eso también es otra posibilidad que sucede en las empresas, lógicamente. Alejandro Tobalina, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te veo con manga larga.
Sí, de camisita, es finita, ¿eh?
Es finita.
Finita, sí, un poquito.
Bueno, tú intervienes en el debate de qué va a pasar en los próximos días con el calor y el mundo del empleo.
Pues yo prefiero que no. Prefiero que no. Os lo voy a dejar a vosotros dos.
Te abstienes.
Yo estoy aprendiendo todavía.
Nunca se deja aprender, ¿eh?
En fin, pues vamos con nuestras redes sociales, que allí tenemos personas que saben mucho.
Sí,
tanto que nos siguen.
Y más que nosotros a veces.
Sí.
Estamos en Twitter, en @MadridTrabajaOM.
Y también en Facebook, y allí nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo y reflejamos los últimos días para inscribirse en la bolsa de empleo para peones especialistas en Valdetorres de Jarama.
Sí, este ayuntamiento ha convocado esta bolsa por jubilación parcial del titular de la plaza existente, por lo que se ofrece un contrato laboral de relevo para labores de mantenimiento. El sistema de acceso será mediante concurso y hasta el 28 de octubre está abierto el plazo.
Hay 30 vacantes de conductores VTC con y sin experiencia.
Es necesario tener el carnet de conducir tipo B, el de coche, con al menos 2 años de antigüedad, ser responsable y contar con dotes de orientación al cliente. Se ofrece estabilidad laboral con un periodo de prueba de 3 meses y un salario fijo.
También podrían ser dotes de orientación simplemente, ¿no? De orientación al cliente.
Ambas.
Que sí. Sería bueno que tuvieran los conductores VTC y que yo, por ejemplo, no tengo. Por lo cual no puedo optar a esta oferta de empleo, como tampoco a la siguiente. Y es que la Comunidad de Madrid necesita cubrir 465 puestos de enfermeros.
Para trabajar en centros educativos de toda la región se requiere formación universitaria de enfermería, por lo que ninguno de los tres podríamos aplicar a esta oferta, evidentemente. Estar inscrito como demandante en la red de oficinas de empleo tanto como desempleado como en mejora de empleo y tener solicitada la ocupación en su demanda.
Hay una oportunidad de empleo para jardineros en Villaviciosa de Odón.
Se requiere experiencia previa de al menos un año, conocimientos en el manejo de maquinaria, carné de conducir tipo B y tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%.
Esta oferta es muy bonita, una plaza de auxiliar administrativo en la Comisión Permanente de España en la ONU.
Para labores administrativas, desde el tratamiento de textos y bases de datos, el proceso selectivo es por concurso oposición, en el que se van a valorar los méritos profesionales y académicos, así como pruebas prácticas de conocimientos generales y también de idioma. Este viernes finaliza el plazo.
Se necesitan dependientes de panadería y pastelería en la zona de Metro Ibiza.
Desempeñarán funciones de venta de productos, elaboración de bocadillos, tostadas y ensaladas, además de servir cafés y refrescos. El contrato es indefinido a jornada completa, con jornadas de 6 horas y media en turnos rotativos, por lo que se requiere disponibilidad horaria, y el salario ronda los 1.250 euros al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de octubre. Tenemos nuestra mesa de autónomos, que hoy Gloria Alonso nos ha dejado por otros quehaceres, otras ocupaciones, pero sí tenemos a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, buenas tardes.
Javier, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Tú qué? ¿Ya más, un poquito más tranquilo que las últimas semanas?
Ya estamos más tranquilos y a ver si podemos aportar cosas nuevas para nuestra legión de autónomos, después de que la semana pasada fuésemos de los personajes más odiados dentro del mundo del autónomo.
Pero vosotros no.
Sí. No, hombre, pero al final el mensajero siempre es el que se lleva la culpa. Entonces, bueno, pues ese mal sabor de boca que dejamos la semana pasada, a ver si esta semana podemos aportar algo nuevo y podemos cambiar un poco, ¿no? Esa mala sensación que tenemos los asesores, ¿no? Que dejamos ahí sin tener culpa ninguna. Dejamos ahí un mal sabor de boca en nuestros clientes que, bueno, pues ya se ha pasado, ¿no?
Ya, pero el mal sabor de boca lo deben tener o lo debemos tener con la agencia tributaria, que es la que nos obliga, ¿no?
Sí, pero que al final quien hacemos los cálculos somos nosotros, y hay alguno que todavía pregunta que si esos cálculos están bien hechos, que cómo le sale tanto a pagar, y entonces parece como que nosotros somos colaboradores de la agencia tributaria en lugar de ser colaboradores de nuestros clientes.
Colaboradores necesarios. En perpetrar.
Obligados. Más que necesarios, obligados.
En perpetrar las cuentas de cada trimestre. Pero bueno, tú también eres en nuestro programa un poco el termómetro, y ahí comentábamos al principio todos estos malos augurios que ya ves que se siguen produciendo, que antes decían el último semestre va a ser fatídico, ahora como parece que el tercero no ha ido del todo mal, ya nos dicen que el cuarto de este año y el primero del que viene van a ser los que sí van a ser fatídicos.
Bueno, ya lo comentamos en su día, que por teoría económica, bueno, pues la situación en la que nosotros estábamos, de la inflación continua, la subida de los tipos de interés, pues eso puede provocar teóricamente una disminución de la demanda y, por lo tanto, un ritmo de la economía. Pero eso ya llevamos hablando de ello desde agosto. Es verdad que ahora hay una nueva oleada de, bueno, pues de entendidos que están otra vez estableciendo o lanzando globos sonda. Yo no sé si con la misma intención que en verano, que es la de que seamos un poco conservadores con nuestras inversiones y con nuestros gastos y que aguantemos un poco hasta final de año, pero yo ya dije la semana pasada que el ritmo de producción o de económico de nuestros clientes se va a mantener igual que hemos estado hasta ahora, hasta final de año, con total seguridad, con lo cual, bueno, yo creo que no es tan negativo como lo pintan. Hasta final de año seguro.
Bueno, pues veremos a ver si eso tiene su plasmación, por ejemplo, en el mundo del empleo, que es importante, porque, bueno, tú que eres economista, además, ¿no? Y sabes que antes la economía española necesitaba un crecimiento del 2% para crear empleo. Ahora parece que con las sucesivas reformas no llegamos a tanto.
Bueno, efectivamente, digamos que esa es la variable más importante que hay en nuestra economía, ¿no? Que es la que siempre adolecemos un poco con respecto a otros países de Europa. Y es cierto que para conseguir un poco generar empleo ya no es necesario o no es suficiente con conseguir ese crecimiento económico, sino ya hay que estar por encima de esa cantidad. Pero esa tal vez sea el aspecto más negativo que sí que se puede llegar a producir, y es, bueno, pues un poco la caída del empleo, ya no a lo mejor a nivel de autónomos, pero sí a nivel de grandes empresas, donde la reestructuración es la caída de la demanda a nivel global, puede provocar que efectivamente se vea un poco resentido.
Ya. Veremos qué es lo que sucede en el futuro cercano, o sea que tampoco nos tenemos que ir a años vista, sino que en los próximos meses seguiremos aquí, sobre todo los martes, contándote la actualidad, sobre todo si eres autónoma y también, o no lo eres, pero quieres serlo próximamente, pues tendrás puntual información aquí en Madrid Trabaja. Pero ahora vamos a hablar de un asunto al que yo no sé, Miguel, si prestamos suficiente atención, que es la posibilidad de que nos hackeen el negocio, que, por ejemplo, las cuentas desaparezcan, que nos pidan un rescate por ellas, o no sé, los datos de nuestros clientes o los datos de las personas que trabajan en nuestra empresa. Tú has tenido, no directamente como empresario, sino con tus clientes, ¿alguna experiencia de este tipo?
Sí, alguna vez alguna cuenta de correo electrónico pues ha sido bloqueada, o incluso alguna página o algún dominio ha sido capturado y han pedido un rescate pues para poder activarlo. Pero sí que es cierto que no hay una vigilancia, no hay una preocupación, ¿no?, por parte de nuestra clientela en general, incluso ni por parte nuestra, de tener una superseguridad, ¿no? Tanto, pues si no solamente a nivel de correo electrónico, sino a la hora de almacenar datos, que muchas veces trabajamos con información en la nube, y no hay realmente una conciencia de invertir, ¿no?, en proteger esos datos, porque tal vez no le damos la suficiente importancia, pero es cierto que hay una serie de información que va fluyendo entre clientes y proveedores, que bueno, pues para si cae en malas manos puede ser bastante, bastante sí, peligroso, porque bueno, pues hay datos muy, muy sensibles que pueden, bueno, pues que pueden hacer mucho daño, ¿no?
Desde luego que sí, vamos a hablar de ello porque mañana hay una cita que te puede interesar. Será a las 12:30, será en formato presencial y online, y organizado por AS Digital, la Asociación para la Transformación Digital de Autónomos y Pymes. Tenemos a su presidente, a Fernando Luis Serna. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Comentáis en la web que 18 minutos bastan para hackear una empresa. ¿Tan fácil se lo ponemos?
Pues la verdad es que sí. Cuando entras en este mundillo, piensas que aquí hay que saber muchos conocimientos tipo NASA o así, pero esos conocimientos para que rápidamente intercepten tu teléfono móvil u otros tipos de dispositivos está al alcance de muchas de las personas con pocos conocimientos y lo pueden hacer rápidamente.
Ya, hombre, y además si tenemos en cuenta que instituciones como el SEPE o grandes empresas de repente nos alertan de que han sido hackeados o los datos que almacenan, digamos que están en riesgo por la intervención de los hackers, pues mucho más para una pequeña empresa, ¿no?
Totalmente, totalmente es así. Somos más vulnerables porque ya sabemos que los recursos que puede disponer la pequeña empresa y los autónomos no son tantos como los que pueden tener las grandes multinacionales, ¿no?
Uh-huh. Y luego encima que estamos expuestos a nosotros mismos cometer errores, porque muchas veces los ciberataques son fruto de algún error que hemos cometido.
Así es, o sea, si te sirve así algún dato para que veas un poco de lo que estamos hablando, antes mencionabas que los ciberataques a través de la nueva Ley de Protección de Datos, GRDP, hay que publicarlos, pues digamos que hay un 70% de los ataques que no se publican, no son conocidos, ¿no? E incluso los propios fabricantes solo descubren un 20% de los que ellos tienen, ¿no? Esto es para que veamos un poco, ¿no? Que estamos bastante vulnerables, ¿no?
Y el resto, ¿por qué no se conocen? Porque no tienen a lo mejor consecuencias muy palpables, muy evidentes.
Bueno, pues unas es porque a lo mejor es que no están conociendo que están atacados, eso es lo primero. Y otras, pues ya sabemos lo sensible, lo susceptible que puede ser esto y sobre todo cómo puede afectar al negocio cuando tienes un negocio que además es online y que digamos que la confianza que depositas en esa empresa, pues el volver a ganarla es bastante complicado, ¿no?
Ya. Lo que me pregunto también es que sabemos que faltan profesionales de la ciberseguridad, que hay empresas que necesitan, digamos, que crear sus departamentos fuera de España, porque aquí no encuentran talento, con lo cual las pequeñas todavía lo tienen mucho más complicado, porque claro, si las grandes no encuentran, no digamos las pequeñas.
A ver, sí que es cierto, digamos que tenemos unas cosas buenas y unas cosas malas, ¿no? En España, ¿no? En España, por ejemplo, somos el país europeo que más ataques recibe dentro de todos los países europeos. Pero, sin embargo, nuestros técnicos, los especialistas que tenemos aquí en España, son de lo mejorcito que hay en este mundo, ¿no? Y bueno, pues para estos temas, sobre todo para la pequeña empresa y para la mediana empresa, lo que necesitamos es una serie de servicios más que tener a personal incluido dentro de la
No, ya,
propia empresa,
claro, es
¿eh?
que sería inviable, ¿no? Tener una persona
Claro.
contratada en ciberseguridad, pero existen esos servicios.
Sí, existen y son bastante asequibles. De hecho, el ponente, por ejemplo, que vendrá mañana nos demostrará un poco, nos va a hacer una experiencia práctica, ¿no? De cómo se podría atacar. Y él se dedica básicamente, entre ellos, pues un poco a inspeccionar esos servicios, cómo atacan, a ver la situación y luego proponer una solución. Y esa solución se puede tener, no necesita que seamos 500 o 50, ¿no? Desde 1 a 5 trabajadores podemos tenerlo en nuestras propias empresas, ¿no? A un
Y
coste más o menos asumible.
es que te iba a decir, digo, y de más o menos qué precio estamos hablando.
Pues bueno, podríamos estar hablando a lo mejor de lo que estamos pagando a un operador telefónico.
O sea que entre 50 a 100 euros al mes, más o menos.
Sí, dependerá un poco del tamaño y de un poco de las necesidades, ¿no?
No,
Pero
claro.
vamos en ese entorno, ¿no?
Vale. Hombre, también al operador telefónico depende también del número de
Sí, por
dispositivos que
eso.
tengas. O sea que, en fin, de cualquier manera, lo tituláis mañana hackea a una pyme, dinero fácil y rápido, porque se ha convertido esto del hackeo en una fuente de ingresos para los malos, ¿no?
Sí, y además es que es lo que te digo, Javier, es bastante sencillo. De hecho, casi la mitad de los ciberataques que se producen son perpetrados por gente que no tiene un alto conocimiento, sino que las quiere a través de simplemente navegar por internet u otros viendo vídeos, etcétera, ¿no? O sea que está bastante cerca de la mano de cualquier que actúe maliciosamente, ¿no? Entonces, nosotros como pequeños empresarios, por lo menos desde la asociación nuestra de Art Digital, ya que nos dedicamos al tema de la transformación digital y que es un punto de encuentro entre diferentes proveedores de soluciones técnicas, como así las pymes o profesionales que tienen una necesidad, pues se promovió esa necesidad de enterarnos un poco más y qué medios podíamos tener para los pequeños, ¿no? Pero pequeños, pero grandes, ¿no? En
Ya.
corazón y en intenciones y nuevos proyectos.
Hombre, la ventaja ahora, Fernando, es que quizá a través del kit digital, pues muchas empresas puedan disponer de este servicio, ¿no?
Efectivamente, hace relativamente poco, un par de días, como quien dice, ha salido las ayudas del kit digital de los fondos Next Generation, en los cuales aquellas empresas, el último tramo, hasta 3 trabajadores, pueden disponer de hasta 2.000 euros de ayuda para contratar una serie de servicios relacionados con la transformación digital e innovación. Entre ellos, uno de ellos, una de las especialidades de las que hay, el tema de ciberseguridad. Y si las empresas son mayores, ya salieron en su día para 6.000 euros de ayuda, sí, sí, a esas empresas de hasta 10 trabajadores, hasta 9, perdón, y hasta los 49 de 12.000 incluso, ¿no?
Claro. Bueno, Miguel, ¿qué te sugiere esta conversación que mantenemos con Fernando Luis Serna sobre la seguridad tan importante, sobre todo aquellas empresas que tienen sus negocios en Internet? Pero ahora le preguntaremos, porque no únicamente, seguramente en el momento que tengamos nuestros datos, como tú decías, Miguel, expuestos en la nube, ya podemos tener un problema. Miguel, a ver si conseguimos escucharle. Ahora, Miguel, creo que te
vamos
a escuchar.
Te digo que no solamente es el tema del correo electrónico, como hablábamos antes, que bueno, el correo electrónico, al fin y al cabo, sí que te causa un problema que te lo hackeen, pero sí es verdad que hay que concienciarse un poco, y este tipo de iniciativas viene muy bien para que la gente sepa qué peligro hay realmente con unas gestiones muy sencillitas, o como tú decías antes, por el hecho de cometer un error y entrar en páginas que no debes, de qué manera te pueden bloquear el sistema de comunicación de tu empresa, comunicación, publicidad, incluso el de venta. Entonces, bueno, pues es bueno por lo menos que la gente tenga claro cuáles son los peligros que pueden tener, sobre todo cuando los negocios son muy digitales y hay un intercambio de información tan importante.
Claro. Lo que pasa es que estamos hablando de negocios digitales, pero yo creo, Fernando, que con que tengamos, porque hoy en día funciona esto de almacenar los datos en la nube, con que tengamos eso ya estamos comprometidos, aunque nuestro negocio sea una tienda de barrio.
Efectivamente, es decir, ya no estamos hablando tanto de negocios digitales, que son los más propensos, ¿no? Pero desde el momento que tengamos un teléfono, que lo tengamos conectado a Internet o nuestro ordenador, es decir, en cuanto tengamos conexión, ya somos susceptibles de ser atacados, bien por el tema de suplantación de identidades, bien entrando en nuestra cuenta bancaria, bien, o sea, pueden atacarnos de muchas formas, ¿no?
Claro. Yo además es que creo que los métodos son cada día más sofisticados, porque hace un par de días que yo ya, en fin, tengo una cierta experiencia como para saber dónde no clicar, me llega un mensaje de Facebook que he metido un contenido que infringe los derechos de autor de alguien. Y claro, lo primero te asustas, ¿no? Porque dices, a ver si ahora me va a suspender la cuenta Facebook, ¿no? Y la tentación es clicar. Y cuando cliqué me di cuenta que había cometido una torpeza. Porque luego lo hice al revés, no miré el remitente, primero cliqué y después miré al remitente, y el remitente no era Facebook.
Sí, efectivamente, ese es uno de los ataques más habituales, de phishing o ataque a la holandesa, que se llama, que es que suplantan la identidad de Facebook, de un banco, lo que sea, ¿no? Y lógicamente juegan un poco con la inmediatez y con la sensibilidad esa de que, oye, que te van a hacer algo, que te van a cancelar la cuenta, etcétera. Entonces, bueno, la concepción de que esto te puede suceder y la formación va a evitar muchos problemas, claro, ¿no? Muchas veces es el decir, oye, que esto te puede suceder, y ya os doy un consejo, y es, lo primero, cuando te surja algo de eso, nunca, nunca, nunca pinchar sobre ese enlace. Y cuando surja, pues contacta directamente luego con la empresa, el banco, Facebook, que te ha mencionado que te van a dar de baja la cuenta, etcétera. Pero nunca pinchar a través de ese enlace.
Bueno, yo pinché, lo que no puse fueron mis datos, porque a continuación lo que te pide son los datos, claro. Pero yo antes de meter los datos dije, bueno, primero voy a ver el origen de esto, porque... Sí. Porque al final, efectivamente, si metes tus datos es cuando se pueden hacer cargo de tu cuenta. Es verdad que también clicando te pueden meter un virus en el móvil, ¿verdad?
Totalmente. Es más, te puedo decir también que una de las cosas que suelen hacerse es dar, y que suele ser de las mejores cosas, a la hora de tener mayor seguridad es dar esas formaciones previas a todos los empleados, de unas pautas de a seguir, de no hacer una cosa, de no hacer otra, pero aún así te puedo decir que, digamos que en un porcentaje alto, luego se hacen simulaciones y se hacen ataques simulados para que, como si fuese un hacker, ¿no? Incluso dando esas formaciones, luego más de la mitad de la plantilla puede caer otra vez, ¿no?
Bueno, que nos quedamos sin tiempo, que estaríamos hablando contigo un montón, pero tenemos la cita mañana a las 12:30. ¿De eso manera es online necesitamos inscribirnos o cómo lo hacemos? Lo digo sí, porque sea más fácil para los autónomos que sea online y no presencial.
Sí. Pues mira, tenéis las dos formas, presencial o online, es híbrido, y podéis ir a la página web que es asdigitalasociación.org. Y ahí os saldrá anunciado la ponencia de mañana a las 12:30, pincháis sobre él y ya, pues si queréis ir presencialmente, que será ahí en las oficinas de AECIN, en Príncipe de Vergara, o bien online, os inscribís y ya os envían el enlace para que podáis acudir mañana y bueno, pues estar más precavidos y estar más dispuestos a que nos ataquen.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando, y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Miguel Muñoz de M&M Consulting acompañándonos en esta mesa de autónomos de los martes. Miguel, espero que a las 12:30 estés ahí, ¿eh?
Sí, la verdad es que oyéndote hablar a ti con el tema de qué te pasó con el Facebook, a nosotros también nos ha pasado alguna vez con el correo electrónico que te lo secuestran o que parece que te lo secuestran, y la verdad es que te entra un miedo porque lo oyes decir, ¿no? Pero cuando realmente te pasa a ti, que tu propia empresa ves que es tan vulnerable, de manera que te dejan sin correo electrónico y te dejan sin posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, el correo electrónico es una cosa que parece una tontería, pero es un método de comunicarte muy habitual. Y la verdad es que hay que estar en este tipo de charlas y de formación porque, bueno, siempre gana más que pierde, ¿no? Porque parece que no pasa, pero es una cosa que está al orden del día.
Pues sí, y ahora vamos a cambiar de tercio, que dirían los taurinos, que sé que tú eres taurino, Miguel.
Sí.
y vamos a hablar de los premios que otorgan determinadas instituciones. Ya hemos tenido aquí muchos ejemplos a lo largo de la historia de Madrid Trabaja, y muchas veces yo creo que coincides, Miguel, en que este tipo de premios, además de la dotación económica, que unos la tienen, otros no, sobre todo es importante para la visibilidad que tienen los propios negocios, ¿verdad?
Sí, el reconocimiento, ya el tema económico queda en un segundo plano. O sea, el hecho de que te reconozcan que has tenido una idea y que, bueno, pues es una buena idea y que es rentable y que encima la premien, eso te da un nivel de satisfacción y, bueno, lo que tú dices, una publicidad que se prolonga en el tiempo y que además pues te va a ayudar mucho a que tu negocio, además de ser bueno de inicio, continúe, ¿no?, en el tiempo y al final consiga ser un éxito, ¿no?
Claro. Vamos a hablar de ello porque la semana pasada se entregaron los novenos premios Alcalá Emprende. Hubo un número importante de empresas que lo recibieron y hemos seleccionado, puesto que estamos en los martes, que nos dedicamos a los negocios, entre comillas, más tradicionales, aunque siempre se puede innovar, como vamos a comprobar en el día de hoy. Tenemos dos ejemplos de personas, de empresas que recibieron este reconocimiento por parte de Alcalá Desarrollo. En primer lugar, vamos a saludar a Susana González, que es la fundadora. A ver si esta vez lo digo bien, porque en la presentación de los premios me costaba un poco el nombre. Glutinamente.
Exacto.
Esta vez, Susana, buenas tardes.
Perfecto, buenas tardes. Lo has dicho perfectamente.
He aprendido una semana después, ¿eh?
Es fácil, es fácil. Es práctica.
Bueno, recibisteis el primer premio en la subcategoría de comercio más innovador en esta edición de los premios Alcalá Emprende. ¿Y sois qué, Susana? Cuéntanos.
Bueno, pues ante todo quiero agradecer de nuevo a esta oportunidad que nos han dado Alcalá y el programa Alcalá Emprende para poder darnos un poquito a conocer. Y sobre todo en un negocio tan complicado como es el mundo de los celíacos. Sí. Entonces, Alcalá, como dije en el día de los premios, es un pedacito de gastronomía espectacular, pero tenemos ese vacío que es de la gente con intolerancia al gluten.
Sí.
Y bueno, nos arriesgamos a abrir, teníamos una tienda online y nos arriesgamos a abrir la tienda aquí en Alcalá, pues para tener esa opción, ya que viene mucha gente de Guadalajara, Meco, todo lo que es todo el corredor del Henares, a buscar productos concretamente sin gluten y no tenían ese producto que tenemos nosotros. Entonces, quisimos dar la oportunidad a todo el corredor que pudieran venir aquí, aparte a degustar toda la gastronomía, aparte a comprar nuestros productos y darnos a conocer.
Pero siempre nos gusta las historias que hay detrás de personas como tú que emprenden un negocio. Y yo conté mi experiencia, aquello de que a los 40 años dejé la empresa y me dijeron que, en fin, que tenía la crisis de los 40, y me dijiste que sí. A ti también te pasó esta sí. Bendita crisis, ¿no? Que
al final
se plasmó en este negocio.
Sí, fue un poco, bueno, yo pasé los 40 ya, cuando empecé. O sea, que lo hiciste mucho más joven que yo.
Bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena, que dices.
Bueno, bueno. Sí, yo fue porque justo me pilló la crisis del COVID, como a todo el mundo. Yo estaba trabajando en una empresa y a raíz del COVID, pues decidieron prescindir de mi puesto, ya que habían bajado las ventas y demás. Entonces, decidieron que yo ya no continuara. Entonces, abril tenía ya en marcha la página web abierta, un poco pues para ver qué pasaba, a ver qué respuesta tenía. Y como vi que la verdad que la gente tuvo bastante aceptación, me iban preguntando porque era un producto nuevo y demás, pues me arriesgué con unos pequeños ahorros que tenía, me arriesgué ya con 42. No con 40, con 42.
Bueno, más o menos.
abrir la tienda, empecé a mirar locales y lo que empecé siendo pues una idea, así como mi familia, mi pareja, ¿no? Es que ¿cómo vas a montar una tienda? Tú estás loca, compré una crisis. Bueno, pues como tengo un poco de locura, pues me arriesgué y lo hice. Vi el local, encima vi que era bastante céntrico, tenía bastante paso y dije, bueno, pues vamos a celebrar los 42 con una tienda.
Por todo lo alto, ¿no?
Por todo lo alto.
¿Y cómo se ha dado? Porque, claro, empezar en la pandemia es de ser muy valiente.
Pues sí, 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 porque pues la verdad que las ayudas estaban muy limitadas, porque todo era con negocios que eran antes de la pandemia, ya estaban formados. Los que empezamos en pospandemia, pues ha sido un poco más complicado, pero gracias a Dios, con esfuerzo y apoyo de mucha gente, pues hemos podido ponerlo en marcha. Pero ha sido muy difícil, ¿eh? Sobre todo a la hora de que te conozca la gente, de publicidad, de probar producto y demás. Está siendo bastante complicado.
Bueno,
ya cada vez menos, pero...
¿Pero el tema digital nos ha ayudado o qué?
Sí, sí, también. La verdad que también nos ha ayudado a nivel de publicidad. También hemos hecho bastantes cositas con el periódico locales de aquí de Alcalá.
Sí, sí.
Hemos trabajado con Drin Alcalá también. Nos hizo en su momento una publicidad el año pasado cuando empezamos, en Navidad, porque nosotros inauguramos el 18 de diciembre.
Ah, mira.
Abrimos la tienda, o sea, después de la pandemia y en plena Navidad. O sea, fue un poco locura, pero bueno. Y la verdad que nos ayudaron mucho, fue una visibilidad muy buena que nos dieron ellos. Y hasta ahora mismo, pues esperemos que con la ayuda que me ha dado Alcalá y con Alcalá Emprende,
sí,
con Alcalá de Desarrollo, sea otra nueva visibilidad para seguir aumentando un poquito más las ventas.
Las ventas y que os vayan conociendo.
Conociendo, exacto.
Y luego rompiendo, yo creo que a lo mejor algunos mitos, ¿no? Porque sí que parece que todos los productos que van destinados a las personas celíacas pues tienen un coste mayor que los productos que encontramos en cualquier otro establecimiento.
Sí, sí, eso aquí concretamente en España sí es bastante más caro, y la cesta de la compra de un celíaco perfectamente, una cesta normal de productos básicos puede incrementarse en hasta 200 euros de una cesta normal básica de alguien que no es celíaco. Entonces, en otros países es verdad que esto está mucho más normalizado, hay más ayudas, hay más subvenciones, pero aquí en España todavía no estamos en esos niveles. Esperemos que pronto se pueda hacer, pero hasta el momento, pues lo que, pues por ejemplo, un paquete de galletas, típicas galletas María, a lo mejor nos cuestan 2 euros o 1 euro y algo, dependiendo de lo compres, y a un celíaco un paquete de galletas le cuesta 5 euros.
Ya, claro.
Una simple paquete de galletas, y luego nos metemos en alimentos y más, pues es complicado. Es que ya se hacen cada vez más cosas que no tienen gluten, porque la gente está equivocada un poco con el síntoma, con el problema del gluten. Se piensa que algo sin gluten solo lo puede comer una persona no celíaca, ¿no? O sea, ahora mismo las patatas fritas son sin gluten y todo el mundo las come.
Ya, claro.
Nadie las deja de comprar porque sean sin gluten.
Claro.
Entonces, el producto de sin gluten es simplemente para alguien que no pueda comer gluten y que tenga ahí la familia en casa. Pues,
ay, Susana, que te estamos perdiendo la cobertura.
Ay, ahora me escuchas mejor, perdona.
Ahora sí.
Ahí me he movido un poco y ahí no hay mucha cobertura.
Claro.
Pues sí, es todo un poquito más de poner un granito de arena. Entonces la gente a nivel de proveedores quieren seguir ganando los mismos márgenes, y en la actualidad yo creo que hay que poner un granito de arena en tal del como estamos pasando, intentar ganar un poco menos y ponérselo más fácil a los demás.
Bueno, pues vamos a saludar a otra de las empresas que recibió el premio en esa novena edición de los premios Alcalá Emprende, en este caso la ganadora en la subcategoría de hostelería, fundadora de Ugly Cakes, de Tartas Feas, Yolanda Asensio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, muchas gracias.
Tan feas son que le habéis puesto ese nombre.
Realmente feas no son, lo que pasa que no hacemos decoraciones de fondant ni decoraciones un poquito más elaboradas. Nosotros nos hemos centrado en el sabor de las tartas más que en que queden bonitas. Entonces, el nombre es por eso.
O sea, que no vamos a encontrar ahí la foto de no sé quién y estas cosas, ¿no? Que está tan
de moda. ni cochecitos ni nada. De hecho, poner un felicidades a veces hasta me cuesta, porque va un poco en contra. Y yo tengo una letruja bastante mala. Pero realmente es eso, no son feas.
Ya,
como tal.
Ya.
Son normales, caseras.
Caseras, ¿no? Y artesanales,
sí.
¿No?
Artesanales 100%. Sí, una de las cosas que nos ha sorprendido del premio era que se estaban dando los negocios que más innovaban, y nosotros, más que innovar, lo que hemos hecho es volver al pasado. Nosotros le estamos dando mucho mimo a la pastelería y lo que hemos hecho es quitar todo lo que, la imagen que se le ha dado en estos años a las pasteles, y volver a esa tarta casera que te recuerda a la que te hacía tu abuela cuando eres pequeño.
Bueno, es que a veces la innovación es volver a viejas tendencias, ¿no?
Y, eso es.
Y en todo caso, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis? Porque también estáis en pleno centro de Alcalá, ¿no?
Sí, nosotros estamos en un poquito, estamos en pleno centro, pero a la vez estamos escondidos. Ah. Es un punto curioso, porque estamos en una corrala en plena calle Libreros. Lo que pasa es que no estamos dando a la calle mayor, entonces hay que encontrarnos. Pero llevamos 5 meses nada más.
¿Cinco meses?
Cinco meses, desde el 11 de mayo.
¿Y cómo ha ido la experiencia?
Maravillosa.
¿Ah, sí?
Hemos tenido una acogida maravillosa, tenemos muchos clientes muy habituales que vienen todos los días, madres que vinieron y de repente se volvieron locas y trajeron a toda la familia. Y ya, pues la verdad es que hemos tenido una acogida tan bonita que no sé, yo siento que llevamos siendo parte de Alcalá ya mucho tiempo, más que 5 meses.
Bueno, entonces, ¿y cómo llegáis? Porque tienes otro socio, ¿verdad?
Sí, mi pareja es mi socio.
¿Y cómo llegáis a esa apertura? ¿Cómo se os ocurre meteros en este berenjenal?
Pues realmente pues la pandemia, como decía antes Susana, la pandemia tuvo mucha parte de culpa y muchas gracias a ella. Porque nosotros trabajábamos para otra empresa y, aunque a mí no me despidieron, no fue ese el caso, sí que nos dimos cuenta de que para las empresas pasamos a ser solo números. Había empresas que se aprovecharon de la pandemia, como empresas que lo pasaron muy mal con ella, y la mía fue de las que se aprovechó.
Yeah.
Entonces, yo no perdí mi trabajo, pero sí perdí condiciones, y lo que dijimos fue, mira, a mí si me pilla la siguiente, me pilla haciendo lo que me gusta, no para otra persona. Y nos lanzamos a la piscina. Mi socio, de hecho, es biólogo, él no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa es que me está echando una mano a mí hasta que despegue un poquito y pueda volver a lo suyo, pero ahora mismo es lo que hemos hecho. Nos hemos lanzado a la piscina. Yo siempre quería abrir una pastelería, desde que estudié pastelería en su momento, y era el momento, era ahora o nunca.
¿Y qué dificultades te has encontrado en el camino? Porque nos contaba un poco Susana, pero también me imagino que el hecho, aunque vosotros habéis nacido ya en pospandemia, en un proceso ya un poquito más normalizado, pero me imagino que la incubación del proyecto pasaría por diferentes momentos.
Además de todo el tema burocrático, que te pone muchas pegas, que si los metros del local, la salida de humos y todo, encontrar un local idóneo siempre es muy difícil. Y nosotros tuvimos mucha suerte con eso. Pero nosotros, aparte de la pospandemia, tuvimos la guerra de Ucrania, con que nuestros ingredientes básicos son de repente todos los que subieron de precio,
sí.
La huelga de transportistas, que me pilló en plena petición de material y de mobiliario, así que todas las cosas que se suponían que iban a llegar en 5 días tardaron luego 2 meses, y bueno, fue un montón de cosas que decíamos, ¡buah! Nos está diciendo el destino que no abramos, que échate para atrás, que esto no es lo tuyo.
Bueno, también puede ser que si habéis sobrevivido a todo eso, ya de aquí para arriba, ¿no?
Eso es lo que nos decía la familia, decía, mira, no, esto, que lo malo pase ahora, y luego ya todo bien.
Claro,
venga,
claro.
Vamos a coger esa visión mejor, porque nos empezamos a asustar un poquillo.
Ya.
Pero realmente eso, un poquito tema burocrático, que yo creo que lo de todo primer realmente autónomo, que se encuentran que es que no sabes nada, no todo lo tienen que estar explicando, son pequeños pasitos, son por eso ya. Alcalá Desarrollo y Alcalá como ente en general, el ayuntamiento, te ayudan bastante, porque te ayudan a darte de alta, tienen un talleres, tienen muchas cositas.
Esto es importante, permíteme que también le preguntemos a Susana, no sé si
sí.
A la hora de poner en marcha aglutinamente, Susana, también, como estaba comentando Yolanda, habéis recibido asesoramiento, habéis recibido formación, que es muy importante, ¿no? Porque, como decía Yolanda,
es muy difícil.
Pues llegas a ser autónoma y no tienes mucha idea, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que Alcalá no, a mí personalmente no me la ha puesto muy difícil. Lo que ha dicho de los locales es cierto. Perdón.
Sí. Perdón, lo que ha dicho de los locales es cierto, porque Alcalá está súper valorada, entonces encontrar un local bien ubicado que tenga todas las condiciones que tú quieres para tu negocio es complicado, pero yo al no tener obrador, al no tener las características que tiene necesita ella para las startups, no fue tan complicado, simplemente fue un cambio de titular, me asesoraron bastante bien en Alcalá, en el ayuntamiento, o sea, no tuve ningún problema.
Ya.
En ese lado fue fácil, ¿eh?
Claro, fácil. Porque...
Sí, el ayuntamiento pone facilidades, realmente, sí. El ayuntamiento te asesora.
Bueno, y sí, eso exacto. Que Yolanda, al tener un obrador, las licencias, me
son
imagino
más complicadas.
Que son más complicadas, sí. Porque interviene, sí. También sanidad y estas cosas, ¿no?
Eso es, y bueno, un montón de cositas que tienes que cumplir, que si la altura del techo, que si tal, que a lo mejor en comercios no es lo mismo, en hostelería sí que te piden las cosas más específicas, baños sí, inválidos, uh-huh. Todo eso te cambia bastante.
Claro.
Nosotros, bueno, tuvimos suerte, hicimos la obra nosotros y pues para adelante, la verdad.
Bueno.
Pero fue dificilillo.
Pues nada, pues mucho ánimo a las dos, que habéis recibido el impulso de esos premios que, como digo, aparte del dinerito, también os dan visibilidad. Recordamos, Glutinamente, sí. De productos sin gluten y Ugly Cakes, que hemos hablado de tartas, pero tienen todo tipo de bollería, ¿no, Yolanda?
Sí, somos una pastelería estilo americana. Realmente no somos la pastelería típica que hay en Alcalá de Henares. Nos hemos diferenciado un poquito y lo que hacemos es sobre todo tartas, pero tartas de estilo americano, tarta de calabaza, tarta de zanahoria, de chocolate tipo de Bill's Cakes. Y claro. Brownies, galletas, rollitos de canela, que son nuestra especialidad.
Ah, mira.
Así que tenemos un poquito de todo, la verdad.
Luego, perfecto. Pues,
yo,
Susana,
yo quería puntualizar una cosita,
dime.
Antes,
¿sí?
De que no solo tenía cosas, aparte de las cosas de celíacas que tengo,
¿sí?
Que es para todo el mundo, tengo una selección de vinos seleccionados de cada añada para regalos o para consumir en ocasiones especiales bastante buena. Y que puede venir todo el mundo que quiera, no solo los celíacos, porque hacemos cestas, regalos y cosas, artículos que puede comer todo el mundo. O sea, todas nuestras tartas también no son tan artesanas como se hacen en un obrador independiente también de celíacos, pero que también las puede comer todo el mundo.
Perfecto, pues ya lo comenta Susana, que no es solamente que tengas un problema de celiaquía, lo que te permitirá que te atiendan en Glutinamente y no digamos nada en Ugly Cakes, que son dos negocios que están en auge en Alcalá de Henares. Susana, Yolanda, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, es sostenible y además es viable, entra en enisa.es y descubre las ventajas que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hoy, martes, vuelve la Liga de Campeones en Onda Madrid.
Desde las 8:30 de la tarde en el 106 de la FM, noche de Champions con el Real Madrid que visita Alemania para enfrentarse al Leipzig con un solo propósito.
Conseguida la clasificación, ahora el objetivo es lograr el primer puesto de grupo pensando en los posibles cruces de los octavos de final.
En busca de la decimoquinta.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación, que es tan importante como comentábamos con Susana y con Yolanda. tanto si vas a ser una persona que monte su propio negocio como si estás buscando empleo. Por ejemplo, el último día para inscribirse en el curso de camareros de Collado Villalba.
Está destinado a desempleados y se compone de una fase teórica y otra práctica para trabajar en establecimientos hosteleros del municipio. Se permitirá un número máximo de 15 participantes. La orientación y formación se desarrollarán en el mes de noviembre y las prácticas en empresas comenzarán en diciembre.
Hay un curso online de tratamiento de residuos y reciclaje del grupo Coremsa.
Comienza el próximo 8 de noviembre y los alumnos van a aprender a identificar los diferentes tipos de residuos sólidos, también a diseñar proyectos de gestión integral, así como conocer las estrategias de reciclaje que se llevan a cabo en los ámbitos europeo, nacional y local.
Hay un curso de seguridad privada y transporte de fondos de Forma Emplean.
Los alumnos aprenderán las habilidades y estrategias necesarias que los vigilantes de seguridad privada deben seguir en el transporte de valores por carretera. También se les dotarán de pautas para la atención de accidentes y realización de primeros auxilios. Comienza el 14 de noviembre.
Hay un curso de Excel del CDM de Alcorcón.
Los participantes van a adquirir esos conocimientos necesarios para realizar las operaciones básicas y funciones habituales de las hojas de cálculo. Se desarrolla en formato híbrido y comienza el próximo 16 de noviembre.
¿Qué te interesa? Necesitas seguramente los enlaces para inscribirte en estos cursos. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web encontrarás los cursos de formación de este 25 de octubre. Seguimos teniendo por ahí a Miguel Muñoz de M&M Consulting. ¿Qué te ha parecido estos dos negocios que han recibido los premios? Que ya decíamos que es importante a la hora de, sobre todo negocios que llevan poco tiempo, como hemos visto, que llevan escasos meses.
Pues veo una vez más que, bueno, pues todos vienen surgiendo un poco de la crisis, que sí que es verdad que hemos pasado, la del COVID, ¿no? Y lo que sí que me da pena, entre comillas, es que siempre mujeres, Javier, ya lo dije en su día que
bueno,
el tema del emprendimiento.
Pena.
No, lo digo porque no hay hombres, ¿no? Que realmente tengan buenas ideas, o no lo digo que no, pero que la gran mayoría son mujeres las que realmente tienen una creatividad que yo, la verdad, es que me quedo sorprendido, ¿no? Porque ya estoy muy acostumbrado, como ya te lo he dicho en otras ocasiones, yo tengo multitud de mujeres que se han lanzado a emprender negocios muy creativos y que a día de hoy son muy rentables. Entonces, viendo lo que todavía siguen generando, pues incluso son premiadas, ¿no? Ideas que son rentables, me da pena que no haya más hombres, ¿no? Que realmente sí tengan esa creatividad, ¿no? Es lo que me da pena, ¿no? Que no está equilibrada la balanza en este sentido.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de cooperativas, porque ya sabéis que hemos estrenado una sección dedicada a ellas todos los martes. Y hoy vamos a hablar con Carlos Serrano, que es técnico de la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de que contemos con tu participación, porque siempre comentamos aquí en el programa que da la sensación que aquí en la Comunidad de Madrid no hay sector agrario, y lo hay muy importante.
Lo hay muy importante, de hecho está muy bien vertebrado a través de, digamos, de la economía más colaborativa, más humana, más igualitaria, que es la economía social a través de las cooperativas agrarias.
Ya. Bueno, en realidad vosotros sois una cooperativa de cooperativas.
Nosotros somos una federación, o no lo llamaría cooperativa de segundo grado, sí una federación. Ahora mismo en España está, en cada comunidad autónoma hay una federación que engloba a sus cooperativas, y nosotros somos la federación de la Comunidad de Madrid. Englobamos del orden de 25 entidades, entre cooperativas como tal, SAT, Sociedades Agrarias de Transformación, y asociaciones. Y englobando, pues ya te digo, pues 8.500 socios, 8.500 agricultores y ganaderos, que enmendando a lo que podía pensar la gente de Madrid no hay ganadería, no hay agricultura, pues sí, al menos hay 8.500 familias que viven del cooperativismo agrario.
Bueno, estáis constituidos desde 1988 y es una buena fórmula la de la cooperativa, pues por ejemplo, para luchar, no sé, contra los problemas que hay de precios muchas veces en el sector.
Pues hombre, es la fórmula mejor que se adapta, y con estas fórmulas, vamos, con estos conceptos que han salido ahora de vertebración del territorio, de fijación de población, pues es la mejor fórmula. Decimos en el sector que una fábrica de chocolate pues se pone en Arganda y al mes siguiente puede estar en Rivas o puede estar en San Martín de Valdeiglesias. Una cooperativa agraria no se puede mover. Una cooperativa agraria que, por ejemplo, en el caso nuestro de las vinícolas, lo que hacen los agricultores es acopiar uva, esa uva se transforma, pues tiene que estar fijada al territorio donde está el viñedo, con lo cual ya vamos, te repito, es la mejor fórmula para fijar población y sobre todo vertebrar, es decir, esas 8.500 familias tiene una actividad agraria que a su alrededor pues tiene que haber supermercados, tiene que haber centros asistenciales de salud, o sea, fijan la población y, digamos, luchamos muy a fondo, muy en primer lugar, contra el famoso despoblamiento agrario, claro. El despoblamiento rural.
Que también lo padece en algunas zonas de nuestra Comunidad de Madrid, que no hace falta irnos a otros lugares. En fin, Carlos, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa esta de hablar de cooperativismo, sobre todo en Madrid, y adelante con ampliar esta sección a muchas más, siempre con la economía social. Gracias.
Todas las semanas estamos aquí hablando de cooperativas. Y hablando todas las semanas también con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Me pilláis aquí en la carretera volviendo a Madrid.
Ah, mira, qué bien.
Sí, porque el autónomo trabaja donde puede.
Eso es. Lleva claro, la oficina como los caracoles a cuestas.
Pues yo llevo la oficina en una mochila, efectivamente. Entonces, pues hoy la mochila tocó irse a Bilbao a trabajar y ahora volver a Madrid para que mañana me pille trabajando en Madrid, que también a veces es poner el culo en un asiento y en la oficina, pues viene muy bien y ayuda mucho a sacar un negocio adelante. Pero hay que hacer de todo, hay que hacer de todo.
Bueno, pues, ¿qué nos comentas esta semana?
Pues mira, yo vengo con un poco escatológica, porque estos días, bueno, yo no sé cómo les saltan las alarmas o cómo les llegan las informaciones a la gente en el teléfono móvil. A mí me saltan una serie de cosas, me salta mucho de salud, no sé si porque eso que soy autónoma, me saltan muchas cosas de salud, y últimamente me han salido muchas cosas que tienen que ver en que cada cuánto debemos mear al día. Y a mí esto me ha hecho mucha gracia porque yo creo que dan una serie de pautas, como por ejemplo el agua que has bebido, cómo funcionan tus riñones, tú no sé qué. Y digo, pero nadie habla de que los autónomos meamos cuando podemos. Y parece una tontería, pero es que meamos cuando podemos. Porque con esta vida de trajín que llevamos, vamos, o sea, yo me iba a dar una ficha ni a levantarme al baño, pues acaso me perdía algo o me hacían una faena, sinceramente. Claro. Entonces, yo no sé los trabajadores cómo tienen esto medido en las empresas. Que a lo mejor hasta lo tienen medido, fíjate lo que te digo.
Bueno, hay sitios pero donde no les dejan levantarse ni a eso.
Ni a eso, ¿no? ¿Pero qué, les dan todo el horario medido y todo?
No lo sé, pero había teleoperadores que se quejaban de eso, por ejemplo.
Pues mira, pues dice que el cuerpo es el que debe mandar y que hay señales de alarma cuando o meamos demasiado o meamos poco.
Ya.
Yo una cosa es que me meé y otra cosa es cuando pude ir al baño, ¿eh? No, después no monto por ahí, también te lo digo. Pero mira, llegar muy apurada, sí.
Se ríe Miguel de fondo.
Claro, se ríe Miguel de fondo porque el tema es lo que hay. Pues que diga Miguel algo, a ver qué opina.
A ver, Miguel.
Hombre, yo lo único que digo es que te tengo que dar la razón porque en nuestro propio nombre lo indica. Nosotros somos autónomos para decidir cuándo vamos al baño y cuándo no. Es de las pocas cosas que podemos decidir.
Que no, que ni eso, Miguel, que vives engañado. Que yo no puedo, que bueno, no me atrevo a moverme.
Bueno. La teoría es esa, ¿eh? La teoría es que nosotros nos organizamos nuestro trabajo y nos organizamos el horario para ir al baño o no.
Bueno.
La
práctica, ¿a ti te consta que hay trabajadores que no pueden hacerlo?
Sí, hay trabajadores que no les da tiempo ni a eso, sí, porque la carga de trabajo que le dan al final les impide, cuando se dan cuenta ya se les ha ido la jornada y no han hecho sus necesidades.
¡Qué despistado!
Oye, de verdad que martes me estáis dando, ¿eh? Me decía, anticipaba María que iba a ser escatológico, pero en fin, no sé yo.
No, es que había que hablarlo todo, somos humanos, ¿no?
Sí, 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 eso
somos
sí.
Somos personas humanas con nuestras limitaciones y con nuestras cosas. Es que hay que contarlo todo, ya está. Hay bueno. Que valorarlo todo y tenerlo todo. O sea, que una persona que mee mucho, hay que valorar si se la contrata como tú.
Ya, bueno.
Si funciona muy bien, hay que valorarlo.
Yo me imagino en la próxima entrevista de trabajo trabajo que tenga Miguel, vas a preguntar a la persona que vas a contratar si va mucho al servicio o no.
Exactamente.
Porque bebe mucha agua, que tiene que ver con esto.
Bueno,
lo haremos de manera más discreta, como dice María, ¿no? A través de usted, ¿cuánta agua normalmente suele beber? Pues entonces ya sabemos las veces que vamos a perder en el baño.
Hay maneras de preguntar las cosas siendo más finos.
Bueno, estamos muy finos. Este martes muy finos y muy elegantes.
Me encanta oírle a Miguel reírse porque nunca le había oído reírse a Miguel.
Ah, pero bueno, porque no le has escuchado, pero sí que se ríe habitualmente. O sea que...
Vale.
En fin, María, que el próximo martes contamos contigo. Estés donde estés. De camino a Madrid, en Bilbao, donde sea. Uy. María, yo creo que hemos perdido la comunicación. Miguel, tú ahí tranquilito, ¿eh? O sea, no te muevas, que a ti te escuchamos bien y no te perdemos la cobertura.
Nada, yo aquí disponible 100%.
Bueno, el próximo martes volvemos con nuestra mesa de autónomos y mañana hablaremos de empleo público aquí en Onda Madrid. Os dejamos con las noticias. Hasta mañana.